Sí, porque se han anunciado algunas medidas del ámbito económico que luego vamos a ir repasando también, pero queríamos cerrar también hablando con Carolina Centeno, quien es la subsecretaria de Salud Comunitaria de la provincia, para que nos dé un pantallazo de cuál es la situación actual. Muy buenos días, Carolina. Aquí Noelia Moreira la saluda. ¿Cómo le va?
Hola Noelia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, bueno, ¿en qué situación epidemiológica está hoy Chaco? De acuerdo, yo pensaba antes, se realizaban estos controles focales en distintos barrios o en distintas localidades. ¿Esta acción se continúa realizando en terreno y cuál es la situación en la que estamos ya con este pico de contagios de ayer?
Bueno, particularmente la situación de la provincia es preocupante, digamos. Tenemos un crecimiento exponencial en las últimas 2 semanas del número de casos, llegando a promedios de entre 700 y 750 casos por día, llegando a un pico máximo en el día de ayer de 861 casos, teniendo un alto porcentaje de ocupación de camas, tanto de ocupación de camas COVID como de terapia intensiva con respiradores mecánicos. Y la verdad que tenemos un contagio completamente descontrolado, que si bien existen restricciones a la circulación, aún se están viendo que los contagios muchas veces no solamente se producen por el hecho de la circulación de las personas desde un punto de la ciudad a otro o en ambientes laborales, sino que los contagios la mayoría de las veces son intrafamiliares y que, bueno, son varios de los grupos familiares los que numerosos que están contagiados y bueno, eso obviamente hace que la cadena de transmisión sea mucho mayor, sumado a que consideramos que hay una circulación comunitaria de la cepa de Manaus o de las cepas brasileras que hacen que la enfermedad sea mucho más contagiosa y llevamos paralelamente un ritmo de vacunación que no es el ritmo que deseáramos, pero es un ritmo al fin que nos permite ir inmunizando a las personas, pero que claramente aún faltan inmunizar otras. Y que obviamente la inmunización no previene la enfermedad o el contagio, sino que lo que previene con seguridad es la infección grave o la enfermedad grave y la muerte por coronavirus. Así que es una situación delicada. Estamos todavía sin ver el impacto de las medidas, que no se van a ver ahora. El impacto de las
Sí.
medidas estas que se toman ahora es para verlo de acá a 10, 14 días aproximadamente. Lo que estamos viendo es la movilidad y la circulación que fue en los días previos, si tenemos en cuenta que el promedio de incubación de la enfermedad es de 48 horas a 14 días. Así que bueno, con la expectativa de poder ir monitoreando día a día esta situación y ver si son necesarias la ampliación de estas medidas de restricción o si se puede volver a retomar la actividad cotidiana previa, obviamente con las restricciones correspondientes a lo que tenga que ver con algunas actividades particulares que son las que por ahí generan más riesgo de exposición y eventualmente de contagio al coronavirus.
Doctora, respecto de los contagios, antes se decía, bueno, que eran las grandes aglomeraciones de personas o en las fiestas clandestinas, pero hoy, ¿cuál es la principal vía de contagio y sobre todo en cuanto al descenso de edad de las personas contagiadas?
Bueno, particularmente, y a pesar de lo que uno sentiría con lo que nosotros denominamos el sentido común, siguen habiendo todavía, y el Ministerio de Seguridad y Justicia en eso está trabajando fuertemente, siguen habiendo reuniones clandestinas de más de determinada cantidad de personas, siguen habiendo fiestas clandestinas que se desactivan y se multan a los organizadores, o sea, todavía seguimos teniendo eso. Particularmente los focos principalmente están dados en lo que significan las reuniones o los encuentros familiares y en algunos casos lo que son los ambientes laborales. Eso no solamente nos hace repensar lo que significa la dinámica de los contagios, sino eventualmente uno percibe, digo desde mi posición de estar en el territorio, cuando uno realiza el triage en las postas de detectar, por ejemplo, uno percibe que hasta cierto punto hay una relajación de la población e inclusive de quienes son los responsables de la aplicación de los protocolos con respecto a lo que tiene que ver con el uso del barbijo, del tapaboca, con el tema de la aglomeración de personas, con el tema del cumplimiento del protocolo de contactos estrechos, y eso me parece muy importante remarcarlo. Una persona que es contacto estrecho, lo único que tiene que hacer es aislarse por 14 días. no hacerse sí. un hisopado. El hisopado se lo puede hacer, es hasta cierto punto una decisión de la persona hacérselo o no, pero aún así si el hisopado va negativo, eso no descarta una enfermedad. Entonces hay muchas personas que tienen contacto con un positivo, al otro día o al día siguiente, a las 24, 48 horas se hisopan, obviamente van a dar negativos porque ni siquiera le dimos tiempo al virus a que realice una manifestación de la enfermedad y luego terminan siendo positivos dentro de sus ambientes laborales o de sus ambientes familiares. Entonces, claro. lamentablemente, lo que asistimos es que no se cumplen con los protocolos. Muchas veces los lugares laborales exigen a las personas que se reintegren con un hisopado negativo sin cumplir los 14 días de protocolo. Y esos 14 días no son un antojo del Ministerio de Salud, es lo que dice la normativa nacional e internacional. No lo elegimos nosotros. Y particularmente hay personas que aún, y que estamos viendo mucho más seguido, volvieron a retomar viejas prácticas como compartir los mates, compartir ambientes no ventilados. Ahora que vino el frío, claramente los ambientes son menos ventilados aún. No usar el tapabocas en los lugares donde tiene que hacerse. Eso simplemente uno circulando por la ciudad de Resistencia o por determinadas ciudades puede ir viendo cómo existe una relajación dentro de las prácticas sociales, y claramente eso también conlleva a un aumento de la cadena de transmisión. Digo, nosotros tenemos un cierto porcentaje de la población vacunada, sin embargo también estamos viendo contagios en personas vacunadas, tanto sea con una dosis o con dos dosis. Digo, exacto. la vacuna previene al 100% la enfermedad grave y la muerte, pero no va a prevenir los contagios completamente, y además esas personas que se contagian también pueden transmitir la enfermedad. Y el problema no es transmitirla a una persona que esté vacunada hasta cierto punto, sino transmitirla a una persona que no esté vacunada. Y además estamos observando y están en investigación que esas nuevas cepas, aparentemente por el nivel de contagiosidad, afectan principalmente a los jóvenes con determinadas prácticas sociales, de reuniones, de encuentros, y que encima han producido enfermedades severas e inclusive la muerte en determinados grupos etarios sin factores de riesgo. O sea, ninguna persona, sea o no de factor de riesgo, está exenta de que tenga una enfermedad grave y muerte. Y es por eso que nosotros siempre hacemos hincapié en que es necesario, hasta cierto punto, las medidas de restricción de circulación, pero de nada sirve restringir la circulación si los protocolos no se cumplen y además si no avanzamos en la vacunación de los grupos de riesgo.
En esto me parece importante hacer hincapié. Hoy, jóvenes, de hecho decíamos más temprano, se han muerto personas de 37, de 32, de 33 años, de 27 años, sin factores de riesgo.
Así es. Sí. En otras provincias, y particularmente también en esta provincia, hemos tenido casos específicos o que han tenido determinadas características particulares que no están codificadas o señaladas como factores de riesgo. Digo, hoy como factor de riesgo está señalada la obesidad, grado 2 o grado 3, pero no el sobrepeso, ¿sí? Está señalado, obviamente, la enfermedad pulmonar, pero no el tabaquismo. Claramente, estas personas tienen, a veces, alguna de estas circunstancias que, si bien no se catalogan como factores de riesgo para ingresar en un programa de vacunación o para ser considerados grupos de riesgo, pero tienen, eventualmente, algún tipo de factor que pueda incidir en la respuesta inmune que genera el propio cuerpo, el propio organismo, contra el virus. Entonces, si sabemos que es un virus, que además lo venimos diciendo desde hace tiempo atrás, que no sabemos cómo cada cuerpo va a reaccionar, la verdad que lo que decidimos nosotros es que las personas no se expongan a ese virus, que no se contagien, porque eventualmente nosotros no podemos asegurar cómo va a ser la evolución de la enfermedad en esa persona o en ese organismo. Y lamentablemente, nosotros hoy en día tenemos un alto porcentaje de personas internadas, principalmente de pacientes leves y moderados, que son el mayor porcentaje, y un menor porcentaje de personas en asistencia respiratoria mecánica, pero claramente ese porcentaje va aumentando día a día, y eso claramente comienza a poner en tensión al sistema sanitario. En tensión no significa que vaya inherentemente a colapsar, pero claramente va a ir necesitando cada vez más flujo de recursos humanos, de recursos económicos, de infraestructura, y como no hay un exceso de eso o un sobrante de eso, vamos a tener que redistribuir de otros sectores. Y esa redistribución de otros sectores obviamente empieza a resentir otras cuestiones, porque acá siempre estamos hablando de lo COVID, pero también tenemos que recordar que las personas siguen teniendo infartos agudos de miocardio, siguen teniendo accidentes cerebrovasculares, siguen enfermando de cáncer, que son las primeras causas de muerte en la Argentina, y se mueren más personas por esas enfermedades que por COVID. Claramente no podemos desatender el resto de las enfermedades, pero si todos nuestros esfuerzos siempre están enfocados en COVID, y cada vez debemos aportar más esfuerzos al COVID, hay algún, en algún punto los sistemas comienzan a resentirse y es ahí donde se habla de siempre de saturación. Y otra de las cuestiones que siempre mencionamos es que si los mejores sistemas del mundo colapsaron y se saturaron, ¿por qué no podría pasar lo mismo en Argentina o en Chaco? Entonces, claramente es un momento para que la población, en conjunto con el Estado, en conjunto con los organismos gubernamentales, con el sector empresarial, con el sector gremial, con el sector laboral, con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones políticas, podamos reflexionar y pensar juntos cuáles son las mejores estrategias colectivas de respuesta a este tipo de compleja situación que además justo y coincidentemente y también, ¿por qué no?, como causa atraviesa al país y la provincia en una crisis económica, en una crisis social muy importante y que también pone en jaque determinados sentidos de convivencia, ¿no?
Subsecretaria, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Hablábamos con Carolina Centeno, la subsecretaria de Salud Comunitaria.